Hay algunos hermanos que tal vez tienen no sé cuántos años de ser cristianos, pero solo conocen a Dios como Salvador, no lo conocen como Padre, pero todavía no han tenido esa revelación de que Dios es el Padre de ellos, porque esa revelación lo cambia a uno. Entonces, así también Dios es sanador. Dios, ya lo hemos platicado, Dios puede sanar tu cuerpo, tu alma, tu espíritu. Él conoce cómo funciona perfectamente nuestro ser, hermano, perfectamente. Él sabe, incluso, no sé si usted lo sabía, pero el corazón utiliza energía para funcionar, energía eléctrica, y nuestro cuerpo la genera. Si tiene más energía de la cuenta, falla. Si tiene menos energía de la cuenta, falla. Dios sabe todo eso. Exactamente sabe Dios cómo funciona todo eso. Y te hizo a ti y te hizo a mí. Nos hizo perfectos. Le digo todo esto porque Él, si alguno de nosotros está enfermo, Él puede sanarnos. Tenemos nosotros que tener la fe, pero Él puede sanarnos. Porque, hermano, Él nos creó. Él sí lo sabe todo. Y Él sí puede sanarnos. Nos corresponde a nosotros ir al médico, a la especialidad que sea, pero al final de cuentas Dios nos conoce y Dios nos creó y Él puede sanarnos. Amén. Y lo que yo también he querido hacer énfasis en estos temas es que Dios también puede sanar nuestra mente. Hay muchos cristianos con problemas fuertes, problemas en su mente, la mente de ellos. Algunos tienen delirios, algunos, puede ser que incluso hayan cristianos que oigan cosas que no son de verdad, pero las oyen, y que ven cosas que no sean de verdad, pero las oyen. Y Dios puede sanarlos. Puede ser algo que el cerebro esté fallando, ¿verdad? O pueden ser chamucos, y cualquiera de las dos cosas, Dios puede sanarnos. Amén. Amén. Hay enfermedades bien tremendas mentales, como esa de la esquizofrenia, ¿verdad? Que la gente oye y ve cosas que no existen, pero lo ven y lo oyen. Pero Dios puede sanar, Dios puede liberarnos a cada uno de nosotros, hermano bendito. Por eso, óigame, por eso es que Dios en su misericordia nos aconseja que leamos la Biblia. Si tú lees la Biblia, hermano, si tú lees la Biblia, poco a poco la Biblia va a ir siendo escrita en tu mente y en tu corazón. Poco a poco en tu mente y en tu corazón. Y se van a ir esas voces, o esas figuras, o esas imaginaciones, se van a ir porque lo que va a empezar a quedar en tu mente, en el que le esté pasando eso, pues lo que le va a quedar en su mente es la palabra de Dios. Poco a poco va a ir siendo escrita, va a ir quedando grabada la palabra de Dios en la mente y en el corazón, y todo eso se va a ir eliminando. Y si es necesario, el Señor pues libera, ¿verdad? Eso no es problema. De todos modos, la palabra de Dios tiene que ir siendo escrita en nuestra mente y en nuestro corazón para que esas voces se vayan. Pero tenemos que conocer al Señor como nuestro sanador. Él puede sanarnos de cualquier cosa. Para Dios no hay nada imposible. Entonces hemos visto de que hay, que aquí la Biblia nos dice, el Señor nos dice a cada uno de nosotros, yo soy Jehová, tu sanador. Amén, amén. Sí es bueno que tú sepas que Jehová es el sanador del hermano que está sentado a la par tuya. Eso es bueno. Pero el Señor no quiere solamente ser el sanador del que está sentado a la par tuya. El Señor quiere ser tu sanador. Tu sanador. Porque aquí dice, yo soy Jehová, tu sanador. Tuyo, tuyo, quiere que lo conozcas como tuyo, personal, propio, que te sana. Entonces aquí en el segundo libro de Reyes hemos visto que hay aguas malas y que esas aguas malas producen muerte y enfermedad, y que esas aguas malas, que son aguas malas que dice aquí, que producen muerte y enfermedad, también el Señor las quiere sanar. Y hemos visto que esas aguas malas representan situaciones malas que afectan al cristiano. Hágame un favor, dígale al que está a la par suya, usted hermano es de mucho valor, dígase. Somos de mucho valor. pero no por nuestro propio valor, sino que el precio que se pagó por nosotros es un precio muy grande. Es un precio muy grande. Y por eso, el enemigo, todos los días, las 24 horas del día, todos los días, está viendo la forma de fastidiarnos a nosotros y de hacernos daño. Todos los días, provocando problemas en el hogar, problemas en el trabajo, problemas donde estudian los muchachos, aunque yo creo que ya algunos terminaron y espero que todos hayan ganado, ¿verdad? Problemas con los vecinos, problemas si vas en el carro, en la moto o en bus, siempre. Y no solamente problemas con la gente, sino que problemas de pecado, situaciones. Él siempre va a estar buscando la forma cómo hacernos daño a nosotros. Porque el precio que el Señor pagó por nosotros es invaluable. La vida de su Hijo Jesucristo siendo ofrecida como sacrificio. Ese fue el precio que se pagó por nosotros. Entonces, hay aguas malas. Y esas aguas malas lo que buscan es hacerte daño a ti y hacerme daño a mí. Las aguas van a llegar, hermano. Y lo tremendo es que en los momentos en que tú estás en muchos problemas o en mucho sufrimiento o en mucha necesidad, en que nosotros estamos así, es cuando el enemigo también llega a ofrecer el agua, alguna agua mala de estas. Por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo estaba en la cruz, ya lo hemos platicado y la Biblia lo dice, que es que cuando el Señor Jesús estaba en la cruz y estaba muriendo, estaba sufriendo, Él estaba sufriendo, hermano, su cuerpo. Ya lo habían agarrado a palazos, ya le habían pegado los latigazos, ya le habían desfigurado su cara. Dice la Biblia que le arrancaban las barbas. Su rostro se le hinchó. Si los romanos lo agarraron a palazos en la cabeza, dice la Biblia. Él quedó irreconocible. Y su cuerpo quedó, de los latigazos que le daban, que el flagelo se llamaba, el látigo, que en las puntas tenía como púas de huesos. Entonces cuando se pegaba al cuerpo y lo jalaban, le arrancaban carne a la persona que lo latigueaba. Entonces cuando el Señor, y encima de eso, al Señor lo crucificaron. Entonces cuando Él estaba en un momento de máximo sufrimiento, Él dijo, tengo sed. Y los romanos le llevaron vinagre para amargarlo espiritualmente hablando. Y cuando Él sintió que era vinagre, ¿qué lo hizo? Lo escupió. ¿Quiénes estaban con el Señor en ese momento? Solo Juan y María. Todos los demás se habían ido. A los miles que les había dado de comer, lo habían abandonado. Esos mismos habían pedido que lo crucificaran. Porque cuando tú piensas que te abandonaron, que te dejaron, que te traicionaron, que te dieron la espalda, que los que tú le hiciste el bien a ellos, ellos no te devolvieron el bien que tú les hiciste, sino que te dieron la espalda. El Señor siempre está contigo. El Señor siempre está contigo. Pero cuando te llevan agua, puede ser que el agua que te lleven sea agua mala. Algún tipo de agua mala. Entonces, hermano, es en los momentos, a veces es en momentos de mucha necesidad, en que llevan las aguas malas y depende de nosotros si las bebemos o no las bebemos. Si alguien bebió aguas malas, entonces el Señor quiere sanarnos. Ahora, yo quiero que veamos este tipo de aguas que está aquí en Jueces capítulo 6 y verso 36. Y dice, y Gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, como han dicho, he aquí que yo pondré un vellón, oiga esto, he aquí que yo pondré un vellón, bueno, aquí realmente vamos a ver unos versos anteriores, pero sigamos leyendo. He aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció así. Pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua. Mas Gedeón dijo a Dios, no se encienda tu ira contra mí si aún hablare esta vez. solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así, solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. Entonces aquí ya estamos leyendo hasta el verso 23. Ya pasaron muchas cosas, perdón, estamos leyendo el verso 36. Ya pasaron muchas cosas antes, pero estas aguas, yo le llamo las aguas de la incredulidad. Que Dios le está hablando a Gedeón. Dios le está mostrando una señal a Gedeón y él no cree y pide otra señal. Porque Gedeón no cree lo que Dios le está diciendo. Gedeón no cree que Dios puede hacer lo que Dios dice que va a hacer. Y por eso es que yo le llamo las aguas de la incredulidad. Y a veces algunos hermanos ya bebieron de estas aguas de la incredulidad y entonces, valga la redundancia, son incrédulos. El Señor les dice que los puede sanar y él dice, no, Dios no me puede sanar. El Señor le dice que Dios lo puede restaurar y él dice, Dios no me puede restaurar. El Señor dice que lo puede liberar y él dice, no, el Señor no me va a liberar a mí. El Señor dice que lo va a levantar y él no cree que el Señor lo va a levantar. El Señor le dice que lo va a cambiar y él o ella no creen que el Señor lo va a cambiar. Y ahora, hermano, y lo tremendo de esto es que Dios es Dios todopoderoso, ¿verdad que Dios es Dios todopoderoso? Incluso Dios le dice a alguien, yo te voy a usar, te quiero usar, y alguien no lo cree. Porque le dieron a beber aguas de la incredulidad. Incluso hemos dicho, creo que el domingo pasado estuvimos hablamos acerca del corazón que desfallece como agua y que algunos hermanos por eso no tienen el valor para afrontar situaciones difíciles de la vida porque rápido se desaniman por cualquier cosa. O creo que fue el miércoles que hablamos de que Dios quiere prosperarnos económicamente, Dios quiere prosperarte. Pero algunos no lo creen. Piensan que Dios no los puede o no los quiere prosperar. Pero siempre hay algo que hacer, ¿verdad, hermano? Por ejemplo, si tú eres joven, lo que tienes que hacer es estudiar. Y entonces el Señor te va a abrir las puertas y te va a prosperar. Entonces, pero hay hermanos que piensan que Dios no los puede sanar, que Dios no los puede prosperar, que Dios no los... Hay algunos que piensan de que... Saben que Dios puede hacer feliz a las personas. Lo único que no creen es que a ellos también los puede hacer felices. Porque vivieron de estas aguas de la incredulidad. Y entonces, y como dice Génesis, que lo hemos visto, que cuando el Señor estaba haciendo todas las cosas, cada día el Señor veía que lo que hacía era bueno, y al siguiente día miraba que lo que hacía era bueno, y así cada día. Y cuando terminó todo, dice la Biblia, que cuando el Señor vio lo que había hecho, no era solamente bueno, sino que era sumamente bueno. Entonces, pero hay algunos que no creen que Dios tenga cosas buenas para ellos. Porque como les ha ido mal en la vida, piensan de que Dios no tiene cosas buenas para ellos. Y cuando llega el Señor, viene, como ya hablamos, que usted es de gran precio, ¿verdad, hermano? Usted es de gran precio, ¿verdad? Sí. Somos de gran precio. La iglesia, cuando nosotros nos reunimos, el Señor nos ve hermosos a nosotros, porque así lo dice la Biblia. Cuando nosotros nos reunimos, somos la perla de gran precio, dice la Biblia. Pero hay algunos que no lo creen. No creen que hay cosas buenas para ellos. Entonces, tiene que venir el Señor y empezar a sanarlos, y empezar a sanarlos, y empezar a sanarlos, para que ellos entiendan de que sí hay cosas buenas para ellos. Bueno, ahora mire esto pues. Yo solo quiero que demos un repaso de qué cosas quería hacer Dios con Gedeón. Y si él no lo hubiera creído, primero vamos a ver algunas cosas que Dios ya estaba haciendo con Gedeón, pero él seguía siendo incrédulo. Y después vamos a ver las cosas que Dios quería hacer con Gedeón, y si la incredulidad le hubiera ganado, no las hubiera alcanzado. ¿Por qué? Porque eso nos va a enseñar a nosotros qué cosas Dios quiere hacer con nosotros. Y si sí dejamos que nos sane de incredulidad, sí van a ocurrir. Ahora mire este entonces. Mire lo que significa Gedeón. Gedeón significa derribador, significa cortador, significa picapedrero. Es buen nombre. Ese no se raja con nada. Significa golpeador, significa devastador, significa el que magulla, o sea que golpea y deja morado o quiebra. Significa destructor, talador o guerrero. Pero no lo creía. Usted sabe que en la Biblia cuando uno le pone nombre, y ahora también, cuando uno le pone nombre a un hijo o a una hija, es una administración que uno le está dando. Si uno le pone un buen nombre, es una buena administración. Lo va a acompañar para toda su vida. Entonces, cuando Gedeón nació, los padres de él, y con la influencia de Dios, le pusieron un nombre deseando de que Gedeón alcanzara grandes cosas. Pero, óigame, no las estaba alcanzando. No las estaba alcanzando. Habían grandes expectativas para Gedeón, pero Gedeón no lo estaba alcanzando. Es como con nosotros, como le digo. Tenemos grandes expectativas nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor nos compró. Por eso. Amén, amén, hermano. Amén. Por eso. Tú tienes grandes expectativas de cosas que hacer y que alcanzar en esta vida, porque Jesús te compró. Por eso. Sin embargo, puede ser que no las estemos alcanzando, hermano. Ni siquiera hay paz en el hogar en algunos casos. Entonces alguien dirá, pues, ¿cómo voy a hacer grandes cosas si ni siquiera mi mujer me hace caso? Dirán algunos hermanos, ¿verdad? ¿Cómo voy a hacer grandes cosas? Dirán algunas hermanas si ni siquiera mis hijos me hacen caso. Bueno, primero tiene que creer que Dios lo va a hacer y hacer lo que Dios dice. Y entonces va a empezar a alcanzar las cosas que Dios tiene para usted. Y yo también tengo que hacer las cosas que me corresponden y Dios lo va a hacer. Pero miren, un derribador que no derribaba. El derribador que no derribaba nada. El cortador que no cortaba nada. El picapedrero que no picaba nada. El guerrero que le tenía miedo a ir a la guerra. El destructor que no destruía nada. ¿Pero por qué? ¿Por qué no hacía nada de eso, Gedeón? Porque era incrédulo. Ahora la incredulidad es tremenda, hermano. Porque la Biblia en el Nuevo Testamento dice que ninguno tenga un corazón malo de incredulidad. Es malo tener un corazón incrédulo. Y la Biblia nos enseña que Israel quedó postrado en el desierto porque no le creyeron a Dios. Ahora, ¿será que Dios nos ha llamado a nosotros para hacer cosas grandes? ¿Qué cosas grandes? Yo le voy a decir una cosa grandísima. ¿Qué cosas grandes? Cosas grandes, hermano. ¿Pero qué cosas grandes? Grandes, ¿pero qué? Grandes, va a decir otra vez. Una de las cosas grandísimas que Dios nos ha dado a nosotros es poder alabar a Dios, al Dios verdadero, y que Él se humille a escucharnos a nosotros. Si el Señor tiene ángeles que cantan perfecto, sin gallos, sin errores, sin pensar que canta en do y canta en fa, qué sé yo, cantan a la perfección, pero Él se humilla a oírnos a nosotros. Eso es algo grande que nosotros tenemos. Eso es grandísimo, hermano. O que tú y yo, tú en tu casa o reunidos aquí, empecemos a levantar nuestra oración y Él nos oiga. Eso es grande, hermano. Eso es algo grande. Es algo invaluable que Dios, el creador de todas las cosas, hermano, el que tiene seres perfectos que le sirven y no defectuosos como nosotros, que se humille a oír nuestra oración y lo mejor de todo, que nos responde. Eso es algo grande. Que tú y yo seamos restaurados, que tú y yo seamos liberados. Por eso la Biblia dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar una ciudad si pierde su alma? No le sirve de nada. De nada. Entonces, hermano, y lo más grande, otra, algo también grandísimo, a lo cual nosotros estamos llamados, es a alcanzar la imagen de Jesús, de Cristo. A eso estamos llamados, y eso es grande. Pero por ocuparnos de cosas de la tierra. Así, hermano, yo estoy llamado a hacer cosas grandes. Yo voy a ser mejor que Messi. No, hermano, yo estoy llamado a hacer cosas grandes. Yo voy a ganar más medallas que Michael Phelps. Y eso a los ojos humanos es grande. Porque sí, pero realmente a nivel que a lo que nosotros estamos llamados, eso no es grande. Entonces, Gedeón, ¿cuántos Gedeones que están llamados a hacer cosas grandes para el reino de Dios, pero no lo están haciendo? Pero Dios, que es misericordioso, como lo dice el apóstol Pablo, como me gusta esa expresión a mí, pero Dios, que es misericordioso, quiere sanarnos. Amén. Amén. Y como dice la Biblia, no es del que quiere, ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Entonces nosotros estamos rayados, hermano. Porque Dios ha determinado que nos va a bendecir, y entonces, ¿qué va a hacer? Nos va a bendecir. Amén. Ahora miremos esto. Mire qué había hecho Gedeón. O miremos, hagamos un análisis de Gedeón, y con eso nos vamos a examinar a cada uno de nosotros. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, Abieserita, y su hijo Gedeón. Oiga, estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. ¿Le parece eso, hermano, a usted que un valiente debe esconderse? No, porque si es valiente no tiene por qué esconderse. Además de eso, lo estaba haciendo mal. Si usted se pone atención ahí, Gedeón estaba haciendo mal las cosas. Porque estaba sacudiendo el trigo en el lagar. Y el trigo no se sacudía en el lagar. El trigo se sacudía en la era. Allí se sacudía el trigo para quitarle toda la basura. Y lo que se guardaba en el lagar eran las uvas. Para había una fiesta en donde las doncellas danzaban, no muy duro, y entonces empezaba a salir el vino de las uvas. No solo miedoso, sino que hace las cosas mal. Y de ahí nos tiene que sacar el Señor a nosotros. A dejar de ser miedosos y a dejar de hacer las cosas mal como este Gedeón. Aquí en la iglesia, en tu casa, en tu propia vida, en tus estudios, en tu trabajo, en tus decisiones. A veces somos como Gedeón, hermano, que tomamos las decisiones al revés. Cuando no tenemos que hacer algo, lo hacemos. Y cuando algo sí lo tenemos que hacer, no lo hacemos. Ahora mire cómo lo miraba Dios. Eso es lo tremendo. ¿Cómo nos mira Dios? Porque Dios nos mira a nosotros con fe. Dígale al que está a la par suya, dígale, hermano, Dios a usted lo mira con fe. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios llama a las cosas que no son como que si fueran. ¿Sí? Pero Dios nos ve a nosotros como él quiere dejarnos a nosotros. Entonces, este Gedeón era miedoso, hacía las cosas mal hechas, pero mire cómo lo veía el Señor. Y no que Dios sea mentiroso, no, no, no. Ya se lo dije, Dios nos mira con fe a cada uno de nosotros. Señor, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Esto es como que le digamos a un hermano que lo despidieron por llegar tarde al trabajo. Sí, vos sos un varón esforzado y valiente, le dice. Tenemos que bendecirnos entre nosotros mismos. Entonces mire cómo lo veía Dios. Y como dice mi pastor, el apóstol, cuando el ángel dijo varón esforzado y valiente, Gedeón y volteó a ver para atrás. Estaban hablando con él, pero él sabía que no era así. Nosotros conocemos nuestros defectos. Algunos defectos los conocemos y los reconocemos. Pero el asunto es que Dios quiere sanarnos. Ese es el punto central, hermano. Que si nosotros nos hemos acostumbrado a hacer las cosas mal como Gedeón, el Señor quiere sanarnos para que hagamos las cosas bien. Amén. Que si nosotros nos hemos acostumbrado, por ejemplo, a ser miedosos. Que mire, a veces hay problemas que los tenemos que afrontar, hermano. Y por no afrontarlo, se vuelve el problema más grande. Entonces Dios quiere volvernos, como dice aquí, varones esforzados y valientes. Pero mire que en qué verso estamos. En el verso 12 y en el verso 36, todavía Gedeón era un incrédulo. O sea, Dios le estaba hablando, Dios lo estaba ministrando, pero él seguía siendo miedoso, incrédulo. Salió llorando Gedeón después de que el ángel le habló. Ah, hermano, me imagino yo, con los ojos hinchados, todo mocoso, llorando ahí. Y 24 versos más ya se le había olvidado. Pero como Dios no deja las cosas a medias, ¿verdad? Dígale que sea la par suya, hermano. Dios no deja las cosas a medias. Dios va a terminar en usted lo que él empezó. Lo que Dios empezó lo va a terminar. Entonces, mire el verso 13. Mire esto, hermano. Este está igual que aquel, ¿cómo se llama aquel profeta que le pegó a la burra? Balaam. Mire ese cuate si estaba. Va a ser a la burra que pasaba y la burra no quería y le empezó a pegar. Y la burra no pasaba. O la asna, no sé. Hasta que Dios le abrió los ojos. Entonces la burra se le quedó viendo, ¿verdad? Y aquel vio y la burra le dijo, ¿y por qué me pegas? Y el otro, en lugar de darle miedo, se pone a alegar con la burra. ¿Por qué no me haces caso, pues? El ángel le acababa de hablar, le acababa de dar una administración al Señor, varón esforzado y valiente, verso 13, y Gedeón respondió, ah, Señor mío, mire, ah, Señor mío, o sea, Gedeón sí se dio cuenta que era un ángel el que se le había aparecido. Como usted sabe que los ángeles no tienen alas. No tienen alas. Pero Gedeón se dio cuenta de que era un ángel. Ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Mire qué incrédulo. El Señor está contigo, hermano, te va a sacar de los problemas. Ay, ¿cómo que el Señor está conmigo? ¿Por qué estoy metido en los problemas? Incrédulo. O incrédula. El problema es que Dios está hablando, Dios está dando la administración y la gente sigue incrédula. Si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Dónde están y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Hermano, este Gedeón tenía mala memoria. No sabía que el pueblo era mero rebeldón. Y por eso estaban metidos en esos problemas. Y mire, hermano, qué lento. Dios lo estaba escogiendo a él para liberar a Israel y ni cuenta se daba, hermano. Varón esforzado y valiente. A él lo estaban escogiendo. Y él quejándose, ¿verdad? Es como aquellas películas que está un policía miedoso en una situación, llamen a la policía, y él empieza, sí, voy a ir, y eres la policía. Así están algunos hermanos, varón esforzado y valiente, Dios lo está llamando a él para liberarlo, para restaurarlo, y después para usarlo. Y en lugar de poner atención y estar alerta, de que Dios le está hablando, lo está llamando, se pone a pensar en sus problemas. ¿Por qué estamos metidos en estos problemas? Entonces sigamos leyendo. Verso 13. Sigue quejando Gedeón, el que tenía nombre de guerrero, pero no era guerrero. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza, oiga, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Oiga, Dios lo estaba enviando. Tú vas a salvar a Israel de la mano de los madianitas. Por eso yo le dije, Dios a nosotros nos ha llamado a hacer cosas importantes de las que sí son importantes. Por ejemplo, si tú empiezas a evangelizar a uno de tus compañeros de trabajo, de estudio, familiares, eso es importante. Porque cuando tú llegas allá al cielo y te llamen, vamos a ver qué cosas hiciste en la tierra. A la gran, y este evangelizó a mil y los mil se convirtieron y se reconciliaron otros mil con él. Una corona grande, porque así lo dice la Biblia. Y también vas a hacer otras cosas importantes de las que no son importantes. Vas a tener tu casa, tu carro, te vas a graduar a la universidad. Si quieres poner negocio, lo vas a tener, pero eso es importante para la tierra. A nosotros el Señor nos ha llamado a hacer cosas importantes para la eternidad. Amén. Entonces ahí está. Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. No te envío yo, le dice. Entonces le respondió, mire, otra vez Gedeón. Ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? ¿Con qué le estaba diciendo el Señor que iba a salvar a Israel? ¿Con qué? Con la fuerza, le digo, ve con esta, tu fuerza, le digo. Y él dice, pero ¿y con qué lo voy a salvar? Mire, mire, cuando los pensamientos de la persona están desubicados. Dice, he aquí que mi familia es pobre en Manasés. ¿Qué tenía que ver eso con el dinero? Y yo el menor de la casa de mi padre. Señor, te va a usar. Ah, hermano, pero mire, yo, hermano, ni siquiera dinero tengo para... Es que el Señor no te está hablando de eso. Tú tienes que creer. Tú tienes que creer que el Señor, primero, mire, pues, primero tú tienes que creer que el Señor te va a usar para derrotar a tus propios enemigos. Cuando tú ya hayas vencido a tus enemigos, tal vez no a todos, pero los que tienes que vencer en ese periodo, vas a ayudar a derrotar a los enemigos que están fastidiando a tu familia. Amén. Y después, hermano, vas a ayudar a derrotar a los enemigos de otros hermanos. Porque para eso nos llamó el Señor. Hermano bendito, para eso nos ha llamado el Señor, hermano. ¿Por qué no vino a la iglesia? Ah, hermano, es que... Me sentía desanimado, hermano. Solo problemas en la casa. Necesitas que el Señor te sane. El Señor te ha dado poder para destruir a los enemigos que están fastidiando tu hogar, tu matrimonio. Es que, hermano, que solo problemas en el trabajo. Solo a mí me regañan, hermano. Pero el Señor nos va a sanar. Amén. ¿Para qué? Mire aquí dos puntos de vista diferentes. El punto de vista del Señor, que era un punto de vista celestial, espiritual, y el punto de vista de Gedeón, que era un punto de vista terrenal. El Señor pensando en las cosas espirituales y Gedeón pensando en las cosas terrenales. Óigame, hermano, ¿con qué vas a derrotar a tus enemigos? Con la fuerza que el Señor te ha dado. Vas a destruir primero a tus enemigos. En el nombre de Jesús, el Señor te va a dar la victoria. Te va a sanar la incredulidad, hermano. Amén. Aquellos pecados, aquellos problemas, aquella carnalidad que parece invencible, la vas a, primero créelo, y la vas a destruir. ¿Y por qué, hermano? Porque el Señor lo dice. No porque yo solo soy un mensajero. A veces buen mensajero, a veces mal mensajero. Pero mensajero, porque al que hay que creerle es al Señor. Aquí dice, ve con esta tu fuerza. Verso 16, Jehová le dijo, oiga, ¿quién le habló ahora? ¿Quién le habló ahora? ¿Era el ángel? No, ya no era el ángel. Jehová le dijo, ciertamente, oiga, hermano, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Dígale al que está a la par suya, hermano, el Señor está con usted y usted va a destruir a sus enemigos. Dígase. Solo créale al Señor. Solo es de creerle al Señor. Hermano, mire, eso es como decirle al Señor, Señor, tú dijiste que me ibas a liberar. Yo no sé qué vas a hacer, pero me vas a liberar. La Biblia dice que Él vela sobre su palabra para ponerla por obra. Amén. ¿Estás tú solo? ¿Estás tú sola? No. El Señor está contigo. Amén, hermano. Ve con tu fuerza que el Señor te ha dado. Y vas a poder destruir espiritualmente a esos enemigos. Porque aquí dice, ciertamente yo, esto lo dice el Señor a nosotros. Dice el Señor, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a tus enemigos como a un solo hombre. Pero aquí este Gedeón estaba mal, ¿verdad? Sigamos. Me voy a saltar hasta el verso 20. Y se dijeron unos a otros, ¿quién ha hecho esto? Buscando e inquiriendo, les dijeron, Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, saca, pero esta ciudad era una ciudad de Israel. Aquí todos los personajes y los lugares que estamos leyendo y que se mencionan aquí son israelitas, no son paganos, son de Israel, del pueblo de Dios. Dice, entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. ¿Quién estaba hablando? Israelitas. No eran paganos, eran israelitas. Van a haber momentos, hermano, en que tenemos que tomar decisiones. Y las decisiones que vamos a tomar son decisiones buenas delante de Dios. Son decisiones buenas delante de Dios, pero nos van a traer problemas. Tú vas a tomar buenas decisiones que Dios te las va a aprobar y nos van a traer problemas. ¿Qué le parece eso? ¿Qué pensó que le iba a decir? ¿Le van a traer solución? No, van a traer problemas. ¿Por qué? Porque puede haber gente que no esté de acuerdo con lo que tú hiciste, porque son carnales o son inconversos. Eso es como que tú tengas compañeros de trabajo que roban. Y de repente tú llegaste al trabajo y cabal los cachaste robando. Y después te quieren sobornar para que no digas nada. O te quieren implicar en el robo. ¿Qué te corresponde a ti? Hablarle al jefe, mire, yo los vi robando. Tener las pruebas, dirían las abuelitas. Tengo las pruebas. O algún pecado, como José. Ese José es calidad. José sirviendo ahí en la casa de Potifar. La Potifarra así tenía las hormonas alborotadas, ¿verdad? Le empezó a quitar la chumpa. No me gusta decir el saco, porque yo uso saco. Ahora se renuncio en el nombre de Jesús. Le empezó a quitar qué. ¿Qué le empezó a quitar, verdad? Y José salió bien. Y la mujer empezó a quejarse y mintió. Pero yo me imagino que cuando José salió huyendo, llegó a su cuarto, echó llave y dijo, Señor, te doy gracias. Tú viste cómo me guardé para ti. Tú me vas a recompensar. ¿Y a dónde lo mandaron? Al bote lo mandaron. Me imagino yo que en algún momento José dijo, mejor le hubiera entrado a esa vieja. No dijo así José, ¿verdad? Y Dios lo recompensó. Entonces, ¿qué quiere decir esto, hermano? Dios te ha llamado. Amén. Dígale que está a la par suya, hermano. Dios lo ha llamado para hacer cosas buenas. Y una de esas cosas buenas, hermano, es como lo que hizo Gedeón, fue destruir la idolatría. Pero no que vayamos a agarrar a palazos a los ídolos de la gente. No. Por ejemplo, y lo que yo siempre, y lo que hemos dicho siempre, ¿verdad? En tu casa, hermano, busca ahí tus fotos, busca tu ropa, busca tus regalos, hermano. Un regalo que te dio tu primera traidita, ¿verdad? La de tercero básico. Y todavía lo tiene ahí el hermano. Yo no sé, ¿y por qué tienes problemas con tu esposa? Es que viene, hermano, que tengo ahí un mibocito de peluche de tercero básico. ¿Cómo pelea mi esposa por eso? ¿Y por qué no lo querés tirar? Es que mi amor de verano, mi primer amor. Hay que sacar todo, hermano, todo, todo. Entonces, ¿qué hay que hacer, hermano? ¿Qué hay que hacer? Destruir la idolatría. Destruir la idolatría. Y puede ser que eso o te traiga buenos resultados o no traiga buenos resultados. Pero tú le vas a hacer caso al Señor. Amén. Amén, hermano. Mire, yo he sabido de muchachitos, jovencitos, ¿ve? No niños, jovencitos, que tienen macetías de cannabis en su casa. ¿Sí sabe qué es cannabis? Es el nombre científico para la marihuana, como dicen los gringos, la Mary Jane, le dicen, ¿verdad? Y tal vez el patojo ahí tiene su macetía, ¿verdad? Y el papá o la mamá son cristianos. Hay que sacarlo. Para eso te llamó el Señor y vas a rescatar a tu hijo o al que lo haga de las garras del infierno. Pero tienes que tomar tu lugar. ¿Quiénes aquí son padres de familia? Levanten su mano los padres. Y las madres de familia también, levanten. Tienes que tomar tu lugar en tu hogar. Y Dios va a respaldar tus buenas decisiones. Dios lo va a respaldar. Amén. Y los hijos también pueden ayudar, porque aquí Gedeón era hijo, no era la cabeza de la familia, él era un hijo, pero el papá lo defendió. A ti te va a defender tu Padre Celestial. Igual los jóvenes, tienen que tomar buenas decisiones y Dios los va a respaldar. Amén. Mire, verso 32, aquel día Gedeón fue llamado Jerobaal. Hasta nombre le cambiaron. O sea, le tenían miedo a Gedeón, ¿verdad? Cuando llegaron con nombre. ¿Quién viene ahí, mucha? Jerobaal. ¿Por qué le pusieron ese nombre? Porque había destruido a los ídolos de Baal. Porque el papá le dijo, miren, mucha, le dijo, después de esto, y ustedes van a pelear por Baal. Si Baal es Dios, que se defienda él solito. Pero como no pasó nada, Baal no es Dios. Entonces, hermano, óigame, ya voy a ir terminando, hermano. Entonces, mire, pues, hermano, la clave es pedirle al Señor que nos sane para sacar la incredulidad. Sí, mire, estar en una administración de mucha mentira es malo, porque ya el niño o la niña ya crecen siendo incrédulos. El papá le dijo, te voy a comprar bicicleta y no se la compró. Te voy a comprar patineta y no se la compró. Te voy a llevar a Disney y no lo llevó. Te voy a llevar a la luna y no lo llevó. ¿Verdad? Hasta los muchachos dicen, miren, muchachos, a fin de año vamos a ir a tal lugar, y los hijos se ríen. Ese mi papá es mentiroso, dice. Ese no lo va a hacer, y cabal, dicho y hecho, no lo hace. ¿De verdad? Pero ahora viene el Señor, que también es nuestro Padre, óigame esto. Y nos dice, yo voy a hacer tal y tal cosa. Y el alma toma la misma actitud. El alma dice, eso no va a pasar. ¿Por qué? Porque es una reacción, digamos así, que automática. Pero Dios sí cumple las cosas, hermano. Entonces, mire aquí. Mire, jueces 7. Jehová dijo a Gedeón, estoy leyendo solo la parte con azul. El pueblo que está contigo es mucho. Oiga, oiga esto, esto es hermoso, hermano. Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en tus manos. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Otra vez. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Hermano, más del 66% los mandaron de regreso. Y después el Señor le va a decir, y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo. La cosa, que solo le quedaron 300. Eso a mí me gusta. Dios tiene que actuar así con nosotros muchas veces. Oiga, mi hermano. ¿Cómo? Que te quedes tú solo. Para que tú veas que es Dios el que está contigo y el que está haciendo la obra en tu vida. A veces es necesario que las personas, tus amigos, tus amigas, en que tú confiaste, a veces es necesario que te den la espalda. Para que entonces tú veas que es la mano de Dios la que te está dando la victoria y la, quien te está liberando. Y que no digas, ah, es que yo ayuné todo el año, hermano. Por eso el Señor me liberó al fin. No. Él lo hizo porque le creíste. Póngase de pie, hermano. Habían otro tipo de aguas, pero no me alcanzó el tiempo. Pero el mensaje central es: el Señor quiere sanarte. ¿Sanar de qué, hermano? ¿Sanar de qué? Incredulidad. El Señor nos libera, hermano. Nos libera el Señor. Cierra tus ojos, hermano. El Señor quiere sanar de incredulidad. Y como el Señor te escogió, Él va a hacer la obra en tu vida. Él va a terminar la obra. Ahí con tus ojos cerrados, hermano o hermana, Dios tiene cosas buenas para ti. Dios quiere hacerte nueva persona. Nueva persona. Dios quiere cambiar tu nombre, quiere cambiarte de fama. Que cuando mencionen tu nombre no saquen el historial de todas las cosas malas que has hecho, sino que cuando se mencione tu nombre y el mío, se saque el historial de cosas buenas que tú y yo hemos hecho. Porque el Señor tiene el poder para cambiarnos. Para ya no ser como Gedeón, que Dios le hablaba y estaba con él y era miedoso, que Dios le hablaba y estaba con él, pero Gedeón era incrédulo, que Dios le hablaba y estaba con él y Gedeón seguía haciendo las cosas malas. Hoy el Señor quiere sanarnos. Levantemos nuestra oración, Padre, en el nombre de Jesús. Sánanos. Sánanos de la incredulidad, Señor, en el nombre de Jesús. Sánanos de la incredulidad, Señor, en el nombre de Jesús. Levanta tu oración, dile, Señor, sáname. Sáname de la incredulidad, Señor. Saca la incredulidad de nuestro corazón, Señor. Por favor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. De que tú vas a hacer cosas buenas con nosotros, en nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, sánanos, Señor, sana nuestro corazón, el alma, el espíritu de la incredulidad. Sana, Señor, sana, porque nosotros queremos creer tu palabra, queremos creer tus promesas, Señor, en el nombre de Jesús. Queremos creer, Señor, lo que tú nos dices, Padre, creerte, Señor, creer tu palabra, creer lo que nos dices, en el nombre de Jesús.
saca la incredulidad, Señor, en el nombre de Jesús, del corazón, de la mente, del espíritu, Señor, en el nombre de Jesús, para que cada uno de los que estamos aquí creamos que tú vas a cambiarnos, que tú vas a liberarnos, que tú vas a transformarnos, que tú tienes cosas buenas, que tú vas a hacer con nosotros cosas buenas. En el nombre de Jesús, que vamos a derrotar a nuestros enemigos espirituales. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Por favor, Señor, en el nombre de Jesús, saca la incredulidad de los corazones.